Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna, siendo segundo para las 12. Adelantamos.
¿No? Un minuto salimos.
Está bien, somos más que ingleses. Y después no alegan que terminamos tarde también. No, así no es.
No,
así
nosotros no es. Somos puntuales.
Sí, somos muy ordenaditos. A veces. Los viernes no.
¿Cómo viernes está? Pero hoy día es jueves. Ojo, no te desordenes. Pensaste que era viernes.
No,
pensé que te habías ilusionado.
No, nunca tanto. No.
Hoy día el gran doctor Camus partió diciendo.
En información privilegiada,
partió diciendo esta semana larga. Como un poco acostumbrado a que las semanas deberían ser cortas, semana larga, ¿no? Pues es semana, no larga.
La semana per se siempre es larga.
Claro, siempre es larga, o se nos hace larga.
¿Yo todo bien, tú?
Bien, todo bien, con frío. He estado con frío toda la mañana, porque de hecho ha estado un poco más helado. A esta hora hay 16 grados de temperatura, ya está saliendo el solcito, ese sol que sale al mediodía, que es más o menos, no alcanza a dar mucho calor, pero sirven estas jornadas otoñales. 20 grados de máxima se espera para hoy en la región metropolitana y para los próximos días baja un poco más la temperatura, 19 grados, 18 grados más o menos vamos a estar bordeando las máximas y siempre nublado durante la mañana, un poquito de sol durante la tarde. Y en Valparaíso, donde nos escuchan la 104.1, esperan para hoy 19 grados de temperatura máxima.
Algunos de los temas que vamos a estar comentándoles aquí en Ahora en Duna, proyectos de ley que salieron y que están. ¿Cuál está? Avanzando, pero sigue ahí la discusión, salario mínimo. Recordemos que a diferencia de anteriores discusiones, o por lo menos la más próxima de este gobierno, la del año pasado en salario mínimo, no ha sido para nada fácil para el gobierno. Estuvimos aquí con la ministra del Trabajo y Previsión Social, hablamos de salario mínimo y otros temas, pero evidentemente la vamos a estar comentando cuáles son las declaraciones que entregó la ministra Jara. También el Royal, ayer en la tarde, sale de la Cámara de Diputadas y Diputados sin cambios con respecto a lo que había llegado del Senado. En algún minuto se pensaba en el trámite legislativo, en la discusión en la sala de la Cámara Baja, que podría llegar a comisión mixta. Finalmente no fue así y ya está listo para hacer ley el proyecto de royalty minero. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la aprobación de este proyecto, afirmando que da seguridad a la industria minera para las inversiones. En tanto, las mineras, a través de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, apuntan a que hay un desencanto con el resultado del royalty minero. Como que ya, bueno, han sido 4 años de discusión de este proyecto y por supuesto también con cambios que le vamos a estar comentando y una mirada con respecto al aporte que van a entregar a las comunas del país, no solamente a las regiones o los lugares donde hay yacimientos mineros, sino a nivel nacional.
En materia internacional, el día después de la crisis desatada en Ecuador con la decisión del presidente de ese país de disolver el poder legislativo, la Asamblea Nacional, hoy el tema o el conflicto avanza básicamente porque hay intentos de declarar inconstitucional esta decisión del presidente de disolver el poder legislativo y convocar a elecciones adelantadas, elecciones generales. Está todo el mundo diciendo, no todo el mundo, mucha gente en un Ecuador muy dividida, está diciendo que es ilegal esta decisión, por lo tanto hay 7 solicitudes de declaración de inconstitucionalidad. Está ahí, veremos en un compás de espera Ecuador para saber cómo va a salir adelante de su crisis. Y otro tema internacional también que les vamos a contar, novedades respecto de Ucrania, que está acusando a Rusia de detener a civiles para convertirlos en soldados y de esa forma pagar su libertad. Una situación horrenda que está denunciando el gobierno ucraniano.
Economía, deportes, eso y mucho más, por supuesto, que vamos a estar revisando en los próximos minutos aquí en Ahora en Duna hasta la 1:20, 22 más o menos. Depende de lo que me diga el Moncho aquí en los controles. Que siempre a mí se alarga un poquito más. Pero más largo con contenido, ¿eh? Bueno, a veces no.
A veces escala. Ese con chamuyo, decís tú.
No, con relleno iba a decir. Pero quieres tan directa. No había que llegar a eso.
Ya, oye, la pregunta del día. Sí, esto no es chamuyenta, no, es real. Sí, ¿qué piensas de la idea de implementar el estado de sitio en la región de la Araucanía? ¿Por qué se lo preguntamos? Porque primero ayer se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la que la UDI votó en bloque porque ellos quieren implementar estado de sitio en la Araucanía, es decir, un paso más allá en el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensas de esta idea? Te dejamos tres alternativas. No soluciona el problema. ¿Es necesario o debe evaluarse? No pusimos no me interesa, porque nada que ver está poniendo no me interesa, porque Kike Yavar.
Me gusta el no me interesa.
No he dicho nada.
¿Cómo estás tú?
Tiene algunas variaciones del no me interesa que no lo vamos a decir.
Sí, hay variaciones diversas.
Diversas variaciones.
No, yo quería ayudar acá al compañero, porque Nicolás, no es que cuando rellena, reitera, y la radio es el único medio de comunicación donde se puede reiterar alguna idea fuerza y no hace un resumen de la noticia. ¿Sí?
Toda la razón, sí. Toda la razón, muy bien. Sí. Se ganó aplauso esta defensa.
Gracias, Enrique.
Muy bien.
Gracias, Enrique. No, de nada, después arreglamos afuera. No,
ya, eso. Ya.
Vamos siempre. Con los titulares.
Reiteremos los titulares.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a abordar la crisis de las ISAPRES e insistió en que el gobierno no va a permitir que haya perdonazos o que se termine pagando con los impuestos de todos los chilenos. La ministra aseguró que sí están disponibles a poder modificar o eliminar algunos elementos de la ley corta, pero que siempre y cuando no se inhabilite un incumplimiento del fallo de la Suprema. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el gobierno ha leído bastante bien la reforma constitucional presentada por senadores de oposición sobre el caso de ISAPRES. Junto a esto, Cordero agregó que la reforma constitucional, como está planteada el día de hoy, es una ilusión del cumplimiento de la sentencia y dijo, no solo la hemos leído bien, sino entendemos bien los efectos que tiene. La economía chilena cayó menos de lo previsto en el primer trimestre y anotó una contracción del 0,6%. El dato informado esta mañana por el Banco Central es menor a la baja del PIB del 0,9% estimada tras el IMASEC del mes de marzo. La vocera del Central puntualizó en que lo importante es que no se termine distorsionando el sentido de una solución a esta crisis y el sentido es no abrir paso a nada que habilite un incumplimiento del fallo de la Suprema. El Senado aprobó un aumento del salario mínimo a 500.000. La iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados a tercer trámite. El proyecto contempla un alza que se divide en tres tramos y cuyo monto final comenzará a pagarse en junio del próximo año. También incluye subsidios para las pymes. En conversación con Duna en Punto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo tener la esperanza de que se convierta en ley el próximo lunes. El proyecto de royalty a la minería fue despachado a ley con amplia mayoría y actores del gremio valoran el fin a la incertidumbre en el sector. Aunque había dudas sobre la aprobación de los fondos que distribuyen recursos a comunas y regiones, finalmente todas las enmiendas fueron visadas en la Cámara. El gobierno consigue así sacar adelante uno de los ejes de la reforma tributaria con el que espera recaudar 1.350 millones de dólares a partir del año 2024. Y un hombre denunció que su pareja, la seremi de la mujer del Ñuble, Cristina Martín, de haberse provocado un aborto en su domicilio. El hombre habría llegado a la segunda comisaría de Chillán a denunciar el hecho, revelando que la autoridad tenía 11 semanas de gestación. La mujer fue encontrada sangrando y fue trasladada hasta el Hospital Regional de Ñuble, donde se le diagnosticó un aborto incompleto no especificado. Sergio Mina expresó hoy su conformidad con el expediente técnico entregado por Codelco con el que indica que las condiciones de terminar con las operaciones de la Fundación Ventanas tras 58 años de actividad. Tal como se ha anunciado, la detención de los hornos se realizarán a fines de este mes, luego de casi 6 décadas de historia, durante las cuales sus trabajadores y trabajadoras han realizado una importante contribución a la industria minera del país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que al disolver la Asamblea Nacional se detuvo un macabro plan para tomarse las instituciones del Estado. Esto se da tras su decisión de cerrar el poder legislativo y evitar un juicio político en su contra por corrupción. Se presentaron además varias querellas de inconstitucionalidad para evitar la arremetida del mandatario. Rafael Nadal se bajó de Roland Garros y anunció que en el año 2024 será su último año como tenista profesional. A través de una conferencia de prensa, el español anunció que no jugará por los próximos meses y que le duele que el final de su carrera esté terminando así.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Estén muy bien, nos vemos 12 de la tarde con 8 minutos.
Y vamos con temas nacionales. marcados en lo que pasó ayer a propósito de la aprobación en el Congreso, específicamente en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, del proyecto que sube el sueldo mínimo a 500.000 pesos. El proyecto, en todo caso, no está todavía listo. Va a volver a la Cámara de Diputados para su tercer trámite y, de hecho, último trámite legislativo. El gobierno está hace rato esperando su aprobación. De hecho, recordemos que ellos querían que estuviera el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, para anunciar este aumento prolongado del sueldo mínimo a 500.000 pesos para 2024. Recordemos que luego de harta negociación, esta iniciativa contempla un bono para las pequeñas y medianas empresas, que fue ya visado con 19 votos a favor. De hecho, ayer mismo el ministro de Hacienda decía que se iban a presentar indicaciones para ampliar estos bonos a trabajadores que ganaran un poquito más de 500.000 pesos, así proteger también la permanencia de las pymes que se van a ver afectadas. La ministra del Trabajo hoy día conversó con nosotros en Duna en Punto, defendió que el salario mínimo llegara a este tope de 500.000 pesos con un reajuste progresivo, y llamó a aprobar esta iniciativa para que pueda comenzar sí o sí a fines de este mes. Ya están con el tiempo en contra y de hecho, ella aquí en Duna en Punto dio una cifra, un día específico. Ella quiere que el próximo lunes, que es lunes 29, ¿no? 29 de mayo, ese día se vote. La próxima semana es distrital. Y que sea ese el día en que se vote, porque si no, después se va a extender demasiado y se empieza a pagar atrasado en el fondo. Esa fue la solicitud que hizo a los políticos.
Yo lo que lamento es que el debate se haya demorado más de lo necesario. La Cámara de Diputados lo retrasaron en atención al plebiscito. No, perdona, la elección de los consejeros constitucionales del 7 de mayo, señalando que esta era una medida que se hacía o que el gobierno la proponía en atención de esas elecciones. Y la verdad es que este es un debate. Yo sé que hay algunos parlamentarios que a lo mejor no recuerdan la experiencia del año anterior o no eran parlamentarios antes, pero esto es por ley en esa fecha. Créame que uno hubiese querido tenerlo antes, pero llegar a un acuerdo en salario mínimo no es tarea fácil.
Habló sobre la declaración que hizo.
Déjame hacer un punto ahí.
Sí.
Sí, déjame hacer para poner las cartas sobre la mesa. Que lo que dice la ministra Jara, efectivamente, algunos parlamentarios que solicitaron o de alguna manera pedían de que después de las elecciones se siguiera viendo el tema del salario mínimo. Eso pasó con otros proyectos de ley, pero también desde la mirada del Ejecutivo. Claro. Esperando que, claro, pasara todo el barullo electoral, preelectoral y postelectoral. Y de ahí, bueno, aparte que hubo una semana distrital entre medio. Así que también para los dos lados fue, pero entiendo perfecto lo que dice la ministra del Trabajo, porque claro, cuando sale el salario mínimo se paga retroactivamente, pero igualmente tienes, si tú te tienes que, la intención del gobierno es que salga a fin de mes para que el aumento gradual, recordemos, de aquí a 500.000 pesos para el próximo año comience y ya se pueda pagar a partir de junio.
Claro.
Porque si tú ya pasas de mayo, esto ya podría extenderse a, eventualmente, si saliera, a agosto.
Por eso es que la ministra quiere que se apruebe, ojalá este lunes. Esa es su petición. Ella reforzó lo que había dicho respecto de que los años anteriores habían sido avances y aumentos pichiruchis, ¿te acuerdas? Pichiruche.
El concepto de
pichiruche que les molestó a algunos por considerarlo un poco agresivo. Le preguntaron hoy día, le preguntó Rodrigo Álvarez, ¿usted cree que fue un error haber planteado eso? Porque genera, claro, una suerte de relación áspera con el Parlamento, que son los que tienen que aceptar, los que han aceptado los sueldos anteriores, eventualmente pichiruche, y los que tienen que ahora aprobar este aumento. Y ella reforzó el tema, dijo, la verdad es que es lo que pienso, es efectivamente lo que pienso, creo que han sido demasiado bajos los aumentos y no se condicen con la situación económica del país, no se condicen con el alza de la inflación, y decía ella, probablemente la gente que está escuchando que gana ese sueldo, que ha tenido esos aumentos, considera lo mismo que yo. Por lo tanto, se nota ahí en ella cierto agotamiento del debate, que se extendió más de la cuenta, más de lo que hubiese querido. Sí, por lo tanto, como respondió así como medio cabría en el fondo, como ya estoy cansada, aprueben esto rápido para poder ejercer, para poder aplicarlo.
Bueno, son humanos también los ministros, se entiende. Ahora, tienes que mantener esa cabeza fría, porque finalmente sabemos, pues cualquier declaración, cualquier concepto, cualquier palabra de más, entre comillas, desde quien está negociando, te puede provocar, ya por un tema de epidermis o por un tema de que efectivamente cambia todo el relato de esa negociación, digamos. Estoy hablando desde el ámbito legislativo parlamentario, o sea, aquí es parlamentar, pero la ministra lo tiene bien claro también, así que dice, claro, yo considero esto no he cambiado, No he cambiado mi opinión al respecto.
No, pues dijo, piensa lo mismo. Me quedé con la duda si es Pichiruchi o Pichiruche. Creo que es Pichiruche.
Es Pichiruchi.
¿Pichiruchi? No. Si alguien nos está escuchando, nos manda la.
Ojalá, porque siempre he escuchado Pichiruchi, entonces me cambiaría algo importante en mi vida. Concepto de la vida. Bueno. No que uno sea Pichiruchi. Ya, bueno, da lo mismo, ya. Vamos con otro tema legislativo, pero esta sí salió por ayer.
Paréntesis, muy corto. Sí. Es Pichiruche, que significa insignificante.
Pichiruche. Yo toda la vida siendo Pichiruche. No, me gusta más Pichiruche. Pero está mal dicho. Gracias.
Pues siempre se aprende.
Siempre se aprenden cosas nuevas, relevantes para tu día a día. Ya, vamos con otro tema. Tiene que ver con el proyecto de royalty.
Ya.
A puertas de ser la ley de royalty minero, un triunfo legislativo para el gobierno, quizás uno de los más relevantes. Recordemos que, de hecho, para hacer un poquito de historia corta, digamos, en la campaña de Gabriel Boric, el tema royalty minero estuvo presente con fuerza. Cuando se instala el gobierno, también. De hecho, uno de los primeros grandes temas que tenía la ministra de Minería, Marcela Hernando, era avanzar en el proyecto royalty minero que se presentó hace 4 años,
claro.
Presentado por parlamentarios como el diputado Velázquez, Mulet, entre otros. Se empiezan a ingresar indicaciones, a negociar desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minería con los actores involucrados, en este caso con las empresas mineras, en términos de los tributos. Hemos comentado muchísimas veces, José, lo que eran las novedades con respecto a que en algún minuto el tope máximo era 50, bajó 46, 46.5. Bueno, ahora hay uno diferenciado entre aquellas mineras dependiendo de el porcentaje de ventas que tienen, el volumen de ventas que tienen de mineral. Bueno, finalmente el día de ayer no se pasa a comisión mixta, se aprueban los cambios que se establecieron en el Senado y ya está próxima a ser ley este royalty minero. En conversación con ADN, el ministro de Hacienda Mario Marcel se refirió a esto como un logro luego de 4 años de trámite. Finalmente va a poder ver la luz con una fórmula que, dice Marcel, a nuestro entender, combina bien el objetivo de aumentar la participación del país en la renta económica de la actividad minera y, por otro lado, mantener un clima favorable a las inversiones en el sector, que sigue siendo muy importante para nuestra economía. Yo recuerdo, me ha tocado seguir el debate de estos 4 años del royalty minero y es efectivamente un proyecto próximo a ley muy distinto al que ingresó, muy distinto. Así que ahí también te muestra que efectivamente hay que conversar las partes. Ahora, vamos a estar comentando unos segundos que no todos quedan 100% satisfechos, pero bueno, así se da, digamos, en estos temas.
La mayoría del mundo relacionado con el royalty están por lo menos tranquilos porque dicen que ya tenemos las reglas claras.
Ya por lo menos sabemos cuánto nos van a cobrar.
Claro. Estamos en esta incertidumbre, si invertir o no invertir, si agrandarnos o no agrandarnos.
Si estos 4 años se transformaban en 8 años, era un gran problema para inversiones futuras en proyectos de la minería que son a largo plazo. A propósito, estos temas los hablamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna.
Muy bien.
Sí, martes a las 9 de la noche, sábado a 9 y media de la mañana, lo pueden ver en duna.cl también. Pasando el aviso. Oye, a todo esto, el royalty minero va a entrar, como dato, va a entrar en vigencia el 2024, ¿ya? Con lo cual se van a grabar los resultados obtenidos durante este año. Se aplicarán tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional e implica una carga tributaria máxima de 46,5% para faenas sobre 80.000 toneladas y de 45,5% para operaciones entre 50.000 y 80.000 toneladas, así como un componente ad valorem de un 1% sobre las ventas anuales de cobre. Se espera que este royalty minero recaude en régimen el equivalente a 0,45% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es esto? 1.350 millones de dólares. Muchísima plata. Imagínate que hablamos de muchísima plata cuando, por ejemplo, vamos a comentar lo que pasa con la ISAPRE, 1.400 millones de dólares. Bueno, con esto, 1.350 millones de dólares se proyecta desde el Ministerio de Hacienda. A juicio del ministro Marcel, es una innovación importante que fue establecer el límite global a la carga tributaria. Es algo que nosotros no teníamos en Chile y creo, dice el ministro de Hacienda, que le da una seguridad adicional a la industria para poder invertir y poder desarrollarse, palabras del ministro Mario Marcel durante esta mañana.
Oye, como dices tú, no todo el mundo quedó contento con esta votación del royalty, o 100% conforme.
Claro,
primero solamente quería dar a conocer este dato que, no sé si lo había escuchado a ti, ya no me acuerdo quién, de Deloitte, a propósito de esta consultora, asesora financiera que tiene su sede en Londres, que hace un análisis respecto de cómo va a quedar Chile en comparación con sus competidores a propósito del royalty. Y el royalty deja a Chile con una carga a la minería que es superior a Perú, Australia y Canadá, que son sus principales competidores. Según este cálculo que hace esta empresa, el proyecto aprobado por el Congreso dejó una carga tributaria máxima para la gran minería en orden del 46,5%. Los cálculos de Deloitte muestran que con esta tasa Chile termina con una carga tributaria efectiva del 44,7%, lo que supera en casi 5 puntos porcentuales a competidores como Australia o Canadá. De hecho, sería eventualmente 44,7% de Chile, 42,5% Perú, 40% Australia y 40% también Canadá. Por lo tanto, claro, la carga a partir del royalty, la carga queda más fuerte, más importante a Chile en comparación con sus competidores. Y respecto de lo que te iba a decir de quienes no quedaron tan contentos, la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, a través de su presidente Jorge Riesco, dijo que hay una suerte de desencanto con el resultado o el contenido de esta nueva ley royalty. Dice que el objetivo, recordemos que el royalty es establecer este impuesto a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio. En la víspera del el Congreso terminó por aprobarla y despachó luego de casi 5 años de negociaciones esta votación, y el representante de la SONAMI dijo que hay algunos sentimientos encontrados con el resultado, porque él decía que siempre es bueno que una ley sea despachada, porque eso significa que termina la incertidumbre que se produce en toda su tramitación, pero dijo que ha sido súper difícil asumirlo para el gremio, para convencer a la autoridad con varios argumentos, decía, de los cuales muchos fueron tomados y contribuyeron a mejorar el proyecto de ley en su tramitación, pero otros no tanto. Dice, hay un desencanto en cuanto al resultado, porque es indudable que las tasas de contribución, que son el doble de las que hoy día rigen para el impuesto específico de la minería, cuando se superan 50.000 toneladas de producción, es algo que nos inquieta, reconocía él, porque eso va a recargar a las empresas. El presidente de la SONAMI dice que la discusión sobre el tema se centró mucho en el último tiempo en el tope de contribución o tributación total, y en el gremio creen que si hacemos un promedio de lo que significaría para la empresa, vamos a perder, dijo, competitividad. Eso, claro, linkeado con el resultado que yo les doy de esta consultora, que advierte que somos los primeros en términos del costo del royalty en comparación con nuestros competidores de Perú, de Australia, etcétera, o de Canadá. Y él decía, si hacemos un promedio de lo que significa para la empresa, vamos a perder competitividad. Dijo que ve con preocupación cuando la ley se aplique, podemos tener algunos efectos en varios proyectos, o que no se van a expandir como debiera tener, o van a tener desincentivos para nuevas inversiones o proyectos nuevos que puedan hacerse y que ojalá no sean abortados producto de que esta tributación excede lo que pueden soportar por sus costos y por sus leyes. Por lo tanto, ahí plantea sus dudas respecto del resultado.
12 de la tarde con 21 minutos. Hablemos de ISAPRES.
Vamos.
ISAPRES, un tema que está ahí y va a estar ahí, de todas maneras, con todas sus visiones, con proyectos de ley corta, con proyectos de reforma constitucional de parlamentarios de oposición, con tercera alternativa o vía, proyecto que fue presentado el día de ayer, para que la deuda se vaya, para la deuda a los afiliados por parte de los ISAPRES se vaya entregando a través de acciones o bonos, por ejemplo. Ahí hay alternativas que son distintas a las de otras, ese es el punto. Pero quedémonos un segundo en las declaraciones que entregó el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre la crítica que ha hecho el gobierno directamente al proyecto de reforma constitucional impulsado por senadores como Jimena Rincón, Matías Walker, Francisco Chaguán, entre otros, con respecto a regular los precios base de los planes de salud. A juicio del gobierno, inmediatamente salió, tras conocer esta información, de un proyecto que, ojo, fue ingresado al Parlamento el 20 de diciembre, pero fue votado en la Comisión de Constitución esta semana y aprobado por la Comisión de Constitución, eso. El gobierno ha dicho, este proyecto no nos gusta porque anularía el fallo de la Corte Suprema y va totalmente en otro lado o por otra línea con respecto al proyecto de ley corta que ha presentado el Ejecutivo. Hay declaraciones que ha entregado el titular de Justicia en Radio Pauta. El ministro Cordero dijo, el gobierno ha leído bastante bien este proyecto, y como el gobierno ha leído bastante bien esa reforma constitucional, puede decir que los efectos de esa reforma eluden el cumplimiento de la sentencia. El ministro de Justicia dice que efectivamente, a juicio del gobierno, y tras haber estudiado este proyecto de reforma constitucional de artículo único, si no me equivoco, elude el cumplimiento de la sentencia. Reitero que desde el Ejecutivo son detractores y aseguró que la reforma constitucional, como está planteada, es una elusión del cumplimiento de la sentencia. Ojo, elusión del cumplimiento de la sentencia. No solo la hemos leído bien, dijo Cordero, entendemos bien los efectos del mismo. El ministro enfatizó que la Corte lo que ha hecho es obligar al reintegro. La Suprema entiende que se ha cobrado en exceso, pero lo que hace esa reforma constitucional es, a partir del aumento del precio plan base, equilibrar el precio del contrato. En los dos términos, anular los efectos de la sentencia. Esa es la explicación que entrega el ministro de Justicia. Por eso se ha hablado de alguna manera de un salvataje por parte del gobierno, lo cual es descartado por los senadores Walker, Rincón, Chaguán, entre otros. El ministro Cordero dijo que profundizó sobre los plazos y tiempos que la Suprema estableció. Recordemos que aceptó una prórroga de 6 meses para que se acatara su fallo, señalando que hay otro aspecto importante: los casos de ISAPRES que han sido objeto de liquidación durante mucho tiempo, aunque se gestionaba todo nuestro sistema judicial desde 2012. El debate sobre el plan base es una sentencia anterior a la Corte Suprema, que es de agosto.
Oye, ayer en la tarde, Nico, en la Comisión de Salud del Senado, estaban todos esperando que Gonzalo Simón, porque los parlamentarios le habían encargado a Gonzalo Simón, representante de la ISAPRE, que respondiera varias preguntas que le dejaron de un día para otro. No las respondió. Todos quedaron un poco con las dudas, porque están hace rato tratando los parlamentarios, miembros de la comisión, de recibir números, propuestas concretas de las ISAPRES, que hasta ahora no están. No hay una propuesta clara, no hay monto. Solamente lo único que dice Simón, ya de manera como súper reiterativa, es que quieren saber en qué bases van a hacer una propuesta. Pero sí dio una pista que yo creo que puede ser interesante respecto de la propuesta que van a, en algún minuto, van a plantear desde las ISAPRE. Gonzalo Simón dijo que en esta ecuación que se hace entre el precio base de los planes y la tabla de factores para hacer un cálculo, dijo él que el hecho de modificar los precios base, que es la idea del proyecto de Demócratas y Chile Vamos, no necesariamente significaría que el afiliado termine con cero reembolso. Es decir, dice que no necesariamente se netean, por lo tanto, o que la ISAPRE va a pagar cero pesos. Por lo tanto, se abre a que esa sea una alternativa donde efectivamente haya un pago a través de la modificación, o sea, el aumento, en realidad más que modificación, para ser claro, el aumento del precio base, y de esa forma se pueda llegar a una suerte de acuerdo. Como que dio una pista de por dónde podrían ir los tiros de la propuesta que en algún minuto va a tener que presentar la ISAPRE.
Es que al parecer tendrían que pagar menos. Con este
menos, video, claro, digamos. O sea, menos, de menos, sin duda, menos.
No, por lo conveniente en términos de la crisis financiera.
Claro.
Conveniente por otros aspectos, pero obviamente por lo que han dicho la ISAPRE en términos de que si tienen que pagar, aunque sea por una, vuelvo al concepto viejo, tracalada de año, estos 1.400 millones de dólares, la insolvencia es algo que va a estar seguro. De hecho, Simón dijo en la Comisión de Constitución, aplicó este dicho ya de los 4 meses. Si en septiembre sale este proyecto de ley corta del gobierno, en septiembre se cargó la ISAPRE. Eso es lo que dice el presidente de la Asociación de ISAPRE. Y aquí desde el oficialismo ha sido bien crítico al lo que hablan de amedrentamiento comunicacional con respecto a este punto. Por parte de la ISAPRE, lo que dicen desde la oposición y también del gobierno.
A la ISAPRE le quedan pocas horas para seguir con el silencio en términos de una propuesta clara. Ya la presión es importante para que se sienten ya con papeles, con números, con datos.
Es que un hecho la causa, o sea, hay que ser súper objetivo acá. No. Ahora, a mí me comentaba, por ejemplo, un ex superintendente de salud, Monelio Nostroza, perdón, para cerrar ese punto, porque yo le preguntaba también, oiga, pero en realidad la ministra Aguilera dice, aquí no nos han presentado ninguna solución, pues puros problemas, digamos, estoy parafraseando. Y él me decía, bueno, pero ojo, porque en algún minuto trascendió, nosotros lo comentamos aquí en Ahora en Duna, de que había un monto como entre 400 millones de dólares que habría sido acordado en su minuto entre la ISAPRE y el Ministerio de Salud, pero que finalmente hubo todo un tema desde el oficialismo para dejar de lado eso y le quitaron, y se lo rechazaron a la ministra Aguilera.
Claro.
Me decía, sí, pues, pero es que eso trascendió, pues, o sea, y quedó, y la ISAPRE no han hecho público, efectivamente, se llegaron a esto. Entonces también uno está en esa mirada de lo que se dijo, no se dijo, que es parte también de las negociaciones. Obviamente el 100% de las negociaciones no se pueden saber, porque si no, muchas veces se caen. Pero bueno, ahí está.
12 del día, 28 minutos. Nico, me acordé ayer de ti porque, ¿te acuerdas que pusimos en algún, no me acuerdo qué día, pero pusimos como pregunta del día, le preguntamos a nuestros auditores qué opinan opinaban de este proyecto que busca prorrogar licencias de conducir. Y lo primero que respondiste fue tú, pero es que vamos a patear el problema, ¿hasta cuándo? Sí. Porque siempre va a haber peticiones de licencia de conducir, vamos a estar hasta el 2000 no sé cuánto
No lo digo yo, hay varios alcaldes que piensan lo mismo.
Pero tú fuiste la primera persona que yo escuché, por lo menos. Bueno. Porque ahora salieron muchos parlamentarios planteando el tema, diciendo que en el fondo es poner un problema peor, es como aguantar el inflarlo finalmente. La Cámara
El yo del futuro lo verá después, lo arregla después.
Exactamente. Ayer la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular este proyecto de ley que, entre sus normas, prorroga la vigencia de las licencias de conducir que hayan vencido o venzan entre 2020 y 2023 y que se podrán usar hasta 2024. Ahora el texto tiene que ser visado en todo caso por el Senado. Esto a raíz de lo que habíamos hablado, atochamiento gigante en todas las direcciones de tránsito a nivel nacional, comunales, que durante la pandemia no pudieron usarse y finalmente hay licencias vencidas entre 2020 y 2022 y hay listas de espera incluso para el próximo año, ya no de los próximos cuatro meses, hay gente que le dieron hora en enero del próximo año. Por eso, la presidenta de la Asociación de Municipalidades, que es Carolina Leitao, dijo que esta decisión que se tomó durante la crisis sanitaria no fue consultada con los municipios, pero ellos habían advertido que podía pasar esto de los atochamientos. Se ha dado, dijo, una cifra que son alrededor de 800.000 licencias vencidas, pero habría que contar en cada uno de los municipios cuántas licencias están hoy día tratando de ser renovadas. En el caso de su comuna, decía que si antes se entregaban entre 12.000 y 15.000 licencias al año, a mayo llevamos 10.000, porque hemos hecho un esfuerzo por mejorar la atención y solucionar este problema. A juicio de ella, esto se tiene que resolver con dos puntos de vista. Primero, abordar lo que pasa hoy, pero también en el futuro, porque respecto de las licencias que se renuevan hoy día, en 2029 vamos a tener el mismo problema de atochamiento. Entonces ya decía, soy de la idea de que las licencias que se entregan hoy debieran ser por el plazo que les falta nomás, desde el año que vencieron. Y de esa forma ir avanzando.
Claro, no un borrón y cuenta nueva, digamos, porque si no va pateando el problema.
Exacto. Sí.
12 de la tarde con 30 minutos, hacemos una pausa, pero como siempre recordamos la pregunta del día aquí, en Ahora en Duna.
¿Qué piensas de la idea de implementar estado de sitio en la región de la Araucanía? ¿No soluciona el problema? ¿Es necesario o debe evaluarse? Vota con nosotros en nuestras redes sociales, en @RadioDuna en Twitter. Está gente votando para que te sumes.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl. Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Innovación y sostenibilidad. Estos son los elementos claves que reúne Minerva, una herramienta de medición y evaluación implementada por Acciona que permite disponer de un reporte digital y transparente de los indicadores de sostenibilidad en cada uno de los proyectos que ejecuta en el mundo. Gracias a Minerva, la compañía hoy cuenta con un instrumento innovador que proporciona la capilaridad necesaria para alinear los objetivos de negocio del grupo con los de impacto medioambiental, social y económico. De esta manera, Minerva se convierte en el ecosistema de información no financiera que permite compartir la información de manera global con todos los usuarios de la compañía para la obtención de datos fiables y la construcción de informes ESG que requiera en cada momento. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6.036, 6.037, 6.038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Mira a la ciudad desde la cumbre del Cerro San Cristóbal mientras tomas un rico café y escuchas un piano de fondo. Ven al Café Tudor. Te esperamos a pasos de la estación cumbre del funicular de Santiago de martes a domingo y festivos de 10 a 18 horas. Ten una experiencia inolvidable. Vive ciudad en Parque Met.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
De la tarde con 35 minutos, estás en Ahora en Duna y vamos con las noticias de los deportes. Lo que va.
Si es que se puede.
Se puede.
Claro que se puede.
Claro que se puede.
Está un poco malita.
Francesca Ravizza.
Todo lo que es tomadita.
Es parte de la época, estamos todos igual.
Oye, pero qué bueno que ahora se puede volver a estornudar y toser sin que nadie se asuste. ¿Te acuerdas que antes no se podía?
Tiene
un poco de miedo. Nico tiene
miedo. No sé. Con una niña resfriada en la casa. No, pero está bien. No, sí, es muy distinto.
Sí.
Antes era Corvic.
Antes era pánico.
Yo estornudaba
por dentro. Así como una cosa.
Como un hipo.
Me guardaba los estornudos para que no se asustara la gente. Era duro, acuérdense.
Te miraban.
No olvidar.
Sí, igual, amiga, te acuerdo que te mandaba yo una aquí, de repente aquí con esta bracópulo era. Oh. Me acuerdo.
¿Que tosían ella?
Sí, no, la cosa.
Ah, que yo estuve con el post, es que yo tuve una recuperación.
Tuviste una recuperación.
COVID muy mala.
Sí, me acuerdo.
Después del COVID, yo estuve como harto tiempo que me ahogaba, ¿te acuerdas? Sí. Estuve harto rato.
Y con esta bracópulo le mandamos muchos saludos.
Sí,
un abrazo. Si está escuchando, nos miraba y era como. Oh.
Invita a almorzar esta hora.
Ya. Temas personales, basta. Ya.
Vamos con el deporte.
Deporte.
Oye, Rafael, hablando de bajas, Rafael Nadal hoy día dio una conferencia de prensa. Se bajó de Roland Garros, pero su anuncio dice algo más. Porque Rafael Nadal no juega desde el Australian Open, donde se lesionó el psoas. Y anunció que va a estar varios meses fuera. No solamente no va a estar en Roland Garros, sino que no va a jugar más al tenis hasta que se recupere. Y dijo que el 2024 va a ser su último año como tenista profesional, porque él no se merece terminar su carrera en una conferencia de prensa. Y yo le encuentro toda la razón. El máximo ganador de Grand Slam en la era abierta en el torneo masculino, solamente superado por Serena Williams, igualado con Novak Djokovic, miembro clave del Big Three, el gran rival de Roger Federer, el gran rival de Novak Djokovic, el tenista que más veces ha ganado Roland Garros. No se merece él, como lo dijo, terminar de esta manera. Dice, me he esforzado mucho, voy a luchar para que no sea así. Tengo la satisfacción, dice, que en mi vida hemos hecho cosas que veíamos convenientes para llegar a los objetivos. Cuando sea el momento de no volver a competir, que sea con la satisfacción de saber que he hecho todo lo que estaba en mi mano. Esa ha sido mi filosofía, no dejarme ir antes de hora. Voy a luchar por ello. Respondió todas las preguntas que le hizo la prensa. Él estaba en una, duró como una hora la conferencia, súper amigable con los medios de comunicación por cómo se presentó ante los medios. Estaba en una especie de escenario con una silla nomás y un micrófono, pero él no atrás de una mesa, sino que igual eso dice mucho también de su relación con los medios, porque generalmente cuando las conferencias de prensa son en el típico formato de que está el está la persona y tú estás en una mesa y hay como una distancia más física, formal, claro. Más formal, no, él estaba en una actitud bastante relajada, entregado a responder todas las dudas que pudieran tener los periodistas. Dijo que todo tiene un principio y también tiene un final. Soy uno más de todos estos deportistas, actores, artistas o cualquier persona que se haya destacado en una faceta y llegaron al final. ¿Qué otra cosa dijo él también? Que él quiere seguir jugando tenis, pero la decisión también de hacer este parón prolongado pensando en volver a un 2024... se da por una cosa no solamente de salud física, sino también salud mental, porque ha sido muy duro para él tener que bajarse de Barcelona, de Madrid, después de Monte Carlo, de Roma, llorar Roland Garros, y no solamente para él, sino para todo el equipo que trabaja con él, que es un equipo bastante grande, que va desde entrenadores, fisioterapeutas, kinesiólogos, preparadores físicos, y que es muy duro para ellos porque todos quieren que llegue y no llega. Entonces la presión y el estrés es muy, muy alto. Le preguntaron qué sea significar para él ver Roland Garros desde la casa.
Qué dura pregunta.
Y dice, no sé cómo va a ser la sensación de ver Roland Garros desde aquí. Nunca lo he visto desde el comienzo. Sí, he visto desde la tercera ronda, dijo, porque en 2009 perdí en octavo. Imagínate, desde 2009 que sobrepasan los octavos de final. Una faceta más de esta vida lo viviré como lo vive la mayoría de la gente. También se refirió a que Djokovic dio una entrevista ayer, creo, en el Corriere della Sera o en el Corriere dello Sport, porque estaba jugando el Master de Roma, y lo definió como su gran rival, con el que ha visto más en el último tiempo que a su mamá, que le ha sido muy difícil para él entablar relaciones de amistad, tanto con Nadal como con Roger Federer, cuando eran parte del Big Three, a diferencia de lo que sí ha sido entre Federer y Nadal, que sí han logrado tener una amistad. O sea, sin ir más lejos, en la Laver Cup, cuando Roger Federer se retiró, como Nadal le tomaba la mano a Federer, no sé si se acuerdan, y lloraba, sí, porque se iba un amigo.
Fue muy bonito esa despedida.
Muy partner.
Yo creo que ahí todos la lloramos.
Todos
ver
la lloramos.
Ver esa amistad de ellos dos.
A pesar de la rivalidad, ¿o no? Y yo también creo porque Nadal sabía que a él le quedaba poco tiempo, y él ya sabemos que tiene fecha de expiración su carrera como deportista profesional, o al menos como tenista, que es el 2024. Y Djokovic tiene una perspectiva distinta en cómo ha enfrentado la rivalidad. Porque dice Djokovic que ha ocupado esta rivalidad para el poder crecer como tenista. Antes se juntaban a comer, ahora él no puede ir a comer con él porque dice que
tengo que jugar con él en algún minuto.
Claro, y
son visiones distintas, pero no válida. Son válidas y no están malas ni la una ni la otra.
Y no quiere decir que sean enemigos, solamente que no son amigos. Y aparte, porque tanto Nadal como Djokovic han tenido diferencias en cómo es el curso de la, cómo la ATP ha encaminado ciertos temas, representando a los tenistas. Entonces ahí también ellos han tenido algunos choques. Y Nadal se refirió a esto y dice, me parece lógico que tengan en cuenta para Roland Garros, y él piense eso, porque yo soy la persona que más veces ha ganado este torneo. Son muchos años de buenos resultados y es lógico que la gente quiera que vuelva. Entiendo lo que dice Djokovic, pero lo dice en un sentido actual, sino histórico. En este sentido, es el enfrentamiento que más ha habido en la historia del tenis. Yo he vivido las dos rivalidades. Cuando llegué estaba Roger, luego llegó Nole, y estábamos los tres. Entiendo que Djokovic me considere su mayor rival. Ahora, tenemos que empezar a hacernos una idea, las personas que nos gusta el tenis, que el Big Three se acabó. Rafael Nadal ahora, cuando llegue, seguramente él va a meditar mucho en qué torneo se va a retirar el próximo año. De hecho, él cree que ni siquiera va a poder estar para los Juegos Olímpicos de París, aunque le encantaría, porque le encanta competir por su país. Pero ya es muy difícil que él gane el Grand Slam 23 y supere a Novak Djokovic, y seguramente Novak Djokovic va a superar a a Nadal en tema de Grand Slam ganado, sobre todo si es que Rafael Nadal está yéndose ya, o sea, está en salida y Novak Djokovic es el actual número uno del mundo. La próxima semana va a amanecer Alcaraz, pero Novak Djokovic todavía está en muy buena condición física y seguramente le quedan varios años, por lo menos 5 años de carrera a Djokovic, porque es menor también que Nadal, es menor también que Federer. Pero lo importante es ahora que qué va a pasar con el tenis, porque estuvimos 20 años viendo esta rivalidad del Big Three, y los Zverev, los Tsitsipas, incluso Cameron Norris, uh-huh, y todos ellos como que no lograron imponerse a este Big Three, pero
comenzar en los más jóvenes,
claro, en Alcaraz, en Jannik Sinner, incluso en este joven húngaro que le ganó a Alcaraz, que tenía mucho talento. O sea, tenis hay, y el tenis también está cambiando, porque el tenis que estamos viendo ahora es un tenis mucho más rápido, mucho más físico, que también es entretenido. Entonces yo creo que hay un buen legado y que ya no se les puede pedir más a personas como Nadal o como Federer, que estuvieron 20 años casi de su carrera, nos mal acostumbraron, porque, o sea, el otro día estaba mirando una estadística que decía como Grand Slam ganados desde el 91 a la fecha, si no me equivoco, y salía Nadal, Federer y Djokovic. Y previo a ello, una lista interminable de tenistas. O sea, lo que hicieron ellos no es normal, no es común, no es habitual. Pero nada más que agradecerle a Nadal, y si se quiere retirar como él quiera, yo creo que se lo merece, porque le ha dado mucho al tenis, al deporte, a todo el mundo, en verdad.
Y buen tipo, además.
Buen tipo.
Sí, que eso sumarto también. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Nos vemos, cuídate. 12:44 PM.
Y vamos a revisar noticias internacionales. Estamos siguiendo lo que está pasando luego de que ayer el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidiera cerrar el... ¿Cómo se llama? La sede legislativa,
Asamblea Nacional.
Llamada ya Asamblea Nacional, y convocar a elecciones generales, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales para dentro de 6 meses. Esto porque él planteaba que no estaba pudiendo gobernar con un Congreso marcado por la oposición. Él estaba en medio de un juicio político por un caso de corrupción. El día martes había tratado de defenderse en el Congreso. Sin embargo, tomando en cuenta una mayoría opositora, la probabilidad de que fuese destituido luego de este juicio político era muy alta, razón por la cual el presidente Lasso decide toma esta decisión de cerrar finalmente el poder legislativo. Hoy habló y dijo que finalmente él logró con esta decisión sacarse un enemigo muy fuerte, con la llamada muerte cruzada, que es finalmente este artículo, así se llama el artículo en el que se le da potestad al presidente, en este caso el presidente Lasso, para cerrar la Asamblea Nacional. Él dice que la gobernabilidad en el tiempo que le queda no está 100% garantizada, razón por la cual es necesaria adelantar las elecciones. En todo caso, están pasando cosas minuto a minuto en Ecuador. Estaba viendo, por ejemplo, el Diario Universal de Ecuador, que ya anunció que el Consejo Electoral de Ecuador prevé las elecciones adelantadas para el próximo 20 de agosto. Sería la primera fecha tentativa. Van a ser comicios legislativos y presidenciales que se van a hacer luego de la disolución del Parlamento. También hay un problema, y es que hay varias querellas por inconstitucionalidad de la decisión. Hay varios que plantean que es ilegal esta decisión que tomó el presidente Lasso, porque plantean que en medio de un juicio político él no podía apelar a este artículo que le permitía cerrar la Asamblea Nacional. De hecho, la Corte Constitucional de Ecuador sorteó esta mañana, hace poco, a los jueces que van a revisar estas demandas de inconstitucionalidad presentadas por 7 ex asambleístas contra la muerte cruzada, este artículo tan polémico que dictaminó el presidente Lasso. A través de 2 acciones públicas de inconstitucionalidad constitucionalidad, los legisladores solicitaron a la entidad que decida si el decreto de Lasso es legal o es ilegal, si se aprueba o no se aprueba, es decir, si se cierra o no se cierra la asamblea. Así que están todas las instituciones, la verdad, en veremos respecto de su futuro. Los jueces elegidos ya fueron anunciados y se espera un pronto fallo, ojalá lo más rápido posible, dicen quienes están planteando estas querellas, para poder avanzar y para definir si es que finalmente se cierra o no la asamblea o se adelantan las elecciones para el mes de agosto.
12 de la tarde con 47 minutos, el gobierno ucraniano aseguró en su cuenta de Telegram que Rusia está deteniendo con pretextos falsos a civiles en los territorios ocupados para movilizarlos junto a reclusos, convertirlos en soldados y engrosar así las filas del ejército invasor. Estas fueron declaraciones hechas por la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malia. En algunos municipios, dijo, del territorio temporalmente ocupado de Ucrania, los invasores rusos hacen redadas y detienen a vecinos, quien agregó que los responsables de los registros evalúan la lealtad a Moscú de estos civiles y en ocasiones son detenidos en base a acusaciones inventadas. Una vez arrestados, dijo, estos hombres en edad militar son enviados a campos de entrenamiento habilitados para recibir a prisioneros traídos desde Rusia que han aceptado ir al frente a cambio de su libertad. Eso es parte de lo que dice la viceministra. Algunos de estos campos estarían situados en la región de Lugansk, están ubicados en la zona de Lugansk, en el este de Ucrania, ocupada casi en su totalidad por Rusia, en la que civiles de los territorios ucranianos bajo control de Moscú conviven con los reclusos rusos, dijo la viceministra. Rusia planea enviar estos campos a otros dos convoys de prisioneros procedentes de su territorio antes que termine mayo, aseguró Maliar, que estimó que en más de 800 el número de personas alojadas en estas instalaciones en las que reciben instrucción de combate intensivo.
Oye, quiero volver a Latinoamérica porque se mantiene la preocupación mundial a propósito de lo que está pasando en Nicaragua. Va subiendo la cantidad de personas que están ya registradas como presos políticos. De hecho, el régimen de Ortega mantiene, según están diciendo hoy día reportes de organizaciones de derechos humanos, a 50 personas que son calificadas como presos políticos tras esta escalada represiva que fue durante Semana Santa, que se concretaron varias detenciones. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas informó que el régimen de Ortega de Nicaragua mantiene a 46 personas privadas en libertad por razones políticas. La cifra de personas presas de este mes de marzo fue de 36, de las cuales a la fecha ninguna hasta ahora ha sido liberada y no hay razones concretas de la detención. A esta cifra el mecanismo reconoce a 10 personas detenidas por motivos políticos en abril, para un total de 40 personas que están presas políticas a la fecha de publicación del informe, incluyendo 10 presas políticas capturadas previo al contexto de 2018, según señaló el reporte de la organización, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, este informe acota que todas las personas que se agregaron a la lista fueron detenidas arbitrariamente durante este periodo de Semana Santa en el marco de la escalada represiva por las celebraciones religiosas de ese fin de semana, así como por la conmemoración del quinto aniversario de la rebelión de abril de 2018. Este mecanismo indicó que entre el 1 de abril y el 7 de mayo se registraron las detenciones de 91 personas procedentes de diferentes departamentos del país y que a la fecha solamente 7 detenidos en abril fueron presentados ante la orden de un juez. De este grupo de personas de abril se tiene conocimiento de que se han liberado 17. Además, 6 personas fueron expulsadas de Nicaragua, entre ellas un adolescente de 17 años, un menor de edad. El reporte recordó que el pasado 3 de mayo se registraron las detenciones de al menos 36 personas en un operativo policial en varios departamentos nicaragüenses. Estas personas fueron sometidas a juicios express, dice la organización que denuncia estas violaciones a los derechos humanos, acusadas y enviadas a causas a sus casas con medida de casa por cárcel. Se ha recibido información de que por lo menos 33 personas regresaron ya a sus hogares, pero la alerta se mantiene a nivel internacional por el aumento de estos presos políticos en el régimen de Ortega en Nicaragua.
12 de la tarde con 51 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Hablemos un poquito del proceso constitucional a la espera de que se conforme, que se instale el Consejo Constitucional elegido en los últimos sufragios en las elecciones del domingo antepasado.
Sí, antepasado.
Sí. Pero hablemos de la comisión experta, quien tiene que entregar el anteproyecto justamente a los 50 miembros del Consejo Constituyente. La comisión logró llegar a acuerdos después de varios días de negociaciones, y en las cuatro subcomisiones se ingresaron enmiendas de unidad de propósito en temas que fueron los más difíciles de destrabar, los que fueron ratificados por todos los sectores en la votación. Acuerdos y aprobación de normas con apoyo transversal. Entonces, en la barrera hay varios puntos que han sido bien discutidos, pero de manera bastante, no quiero decir silenciosa, pero con poca bulla, digamos, en términos de la comisión experta. Y son bien relevantes si uno los va analizando. Por ejemplo, en el sistema electoral se quiere definir un umbral de 5% que obtengan los partidos políticos para ser parte del Congreso. Se concretó finalmente la aplicación gradual de esta norma. Es decir, si tú como partido político, en términos de elecciones de representantes en el Parlamento, no obtienes el 5%, desapareces. Lo cual finalmente lo que hace es terminar con esta fragmentación que existe en términos de los partidos.
El fin de los mini partidos.
El mini partido, o partido
personalista.
Y esto también entendiendo que actualmente igualmente hay normas que impiden este tipo de fragmentación, pero no ha sido bien efectiva, porque finalmente te da la opción de que si tú eres un partido que se va a disolver, te puedes fusionar con otro, te puedes unir con otro, y finalmente sí. Hay varios casos ya históricos en este caso. Bueno, se fija el umbral, se acuerda, pero se concreta la aplicación gradual de la norma. En la próxima elección parlamentaria, si el anteproyecto llega al Consejo Constitucional y este punto en particular está en la propuesta de constitución y se aprueba en ese caso, en la próxima elección parlamentaria el tope será de 4% y a la subsiguiente llegaría 5%. También se estableció la excepción de los 8 parlamentarios en caso de no alcanzar ese porcentaje. En algún minuto se hablaba de cuánto, ya ok, no llegas a 5%, pero si tienes tanto número de parlamentarios, puedes seguir como partido. Bueno, se hizo la excepción de los 8 parlamentarios en caso de no alcanzar ese porcentaje. No obtienes el 5% por porcentaje de votación nacional, pero si tienes 8 parlamentarios, puedes. Así que hay un tema ahí y va a ser bien interesante este punto en particular, porque recordemos que los 50 integrantes del Consejo Constitucional vienen de los partidos.
Dale.
Y esta norma afecta a varios partidos actualmente. De hecho, entiendo que de los 12 partidos que están con representación parlamentaria, quedarían 3.
Que tienen riesgo de desaparecer.
Riesgo de desaparecer, quedarían 3-4. Entonces, es un tema donde efectivamente hay intereses importantes acá. Así que vamos a ver cómo se va dando la discusión. Aunque de manera, yo creo que en consenso, como que se dice la necesidad de, para ser más gobernable esto, para que un gobierno pueda gobernar, también tienes que tener un parlamento que no esté tan fragmentado. Bueno, ese es un punto. Respecto a la paridad, se aprobó establecer una norma de 60-40 y no 50-50. 50 hombres, 50 mujeres, no, 60 hombres, 40 mujeres. Esto quiere decir que un sexo no puede estar representado en más del 60%. No puede haber más del 60% de hombres. Ese es el punto. Esta norma es transitoria, solo se va a aplicar en las dos elecciones parlamentarias que vienen, para luego dar paso a la distribución equitativa de los escaños. Ahora, en otros temas que no se logró consenso, pero que por lo que no va a quedar incluido en el anteproyecto, es la libertad de elección en materia de salud. Muy contingente. Eso no quedó, no hubo acuerdo entre las partes y finalmente no queda en el anteproyecto. No así se puede discutir en el Consejo Constitucional. Recordemos que este es un anteproyecto, un insumo. Particularmente en el destino de la cotización, dado que ningún sector quiso ceder. Finalmente tampoco contó con los votos necesarios la enmienda que buscaba la protección de la vida del que está por nacer, la facultad de indultar del presidente de la República se mantiene, se logró una norma que entrega reconocimiento constitucional a los derechos indígenas, aunque los escaños reservados solo se aprobó que la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política en el Congreso. Aún así, quedan temas pendientes, ya que la subcomisión de principios no terminó de votar sus enmiendas y continuó su trabajo este jueves. Así estamos.
12 del día, 56 minutos. Quiero cambiarlos de tema y llevarlos a una decisión que tomó la Contraloría, que instruyó sumarios a migraciones. Esto por varios retrasos en el procesamiento de solicitudes de residencia por un problema que hubo en 2021 que ha tenido consecuencias negativas en quienes están solicitando hace ya varios años su solicitud de residencia. La Contraloría inició varios sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones luego de detectar estos retrasos. falta de seguridad, deficiencia tecnológica también dice, y además pérdida de información como consecuencia de una falla que ocurrió, como les digo, en el año 2021. Esta entidad dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública fue sometida a una auditoría por parte de la Contraloría, cuyo informe dio cuenta de la existencia de retrasos de hasta 990 días en el procesamiento de solicitudes de residencia temporal y permanente, lo que indica una falta de eficiencia en el sistema, es lo que detecta y denuncia la Contraloría contra Migraciones. Además, identificaron deficiencias en la política de seguridad de la información y debilidades en los sistemas informáticos usados por el servicio. Se informó de una falla en el sistema en octubre de 2021, la cual resultó con la pérdida de información de algunos de los postulantes. Lo anterior trae como consecuencia que existirían migrantes que ingresaron solicitudes en esas fechas, en, por ejemplo, 12 de agosto y 25 de octubre del 2021, los cuales desconocen que estaría perdida su postulación. No saben que ni siquiera están en el registro de solicitud, situación que vulnera los principios de eficiencia y control consagrados en el artículo 3 de la ley 18.575. Por lo que se le pide a esta organización de migración que tiene que continuar con la detección de las pérdidas y la regularización de la información, acreditando documentadamente el avance de esas acciones en el citado plazo de 60 días hábiles. Sin perjuicio de ello, en atención a lo expuesto y conforme a lo señalado, dice la Contraloría, van a continuar con el proceso sumarial iniciado por la Subsecretaría del Interior por medio de una resolución que busca dar concreción a ese sumario. Se establece también que se podrá disponer de acumulación de un procedimiento disciplinario por un servicio público o cualquier entidad sujeta a fiscalización si así fuese necesario. Un tirón de orejas importante al servicio de migraciones por parte de la Contraloría.
12:58 p.m. Oye, buena noticia. Desde la economía, desde el Banco Central, el informe de cuentas nacionales, donde se revisaron las cifras y se informó de una caída menor de lo previsto durante el primer trimestre de 2023. Anotando una contracción, el primer trimestre, los primeros tres meses del año, de 0,6% y no 0,9% como se pronosticaba tras conocerse el crecimiento de la actividad en marzo. Según el informe de cuentas nacionales del Central, la demanda interna por su parte se redujo 8%, reflejo de una menor inversión y consumo. O sea, obviamente igual es una caída, digamos, pero es menos de la que se pensaba en algún minuto. Así que es malo el dato, sí, pero es menos malo, si queremos ponerlo en esos términos para que se entienda. Cae entonces 0,6% durante el primer trimestre, es menor a la baja de 0,9% que se estimaba tras el IMASEC de marzo. Y por último, antes de irnos a la pausa, déjame revisar cómo está el dólar, que ha estado entre 800, cercano a los 800 pesos, como que siempre muy, muy cerquita. Y también dependiendo mucho de las informaciones que sean desde Chile en términos de los datos manufactureros, también de Estados Unidos. No me está cargando. Siempre me hace la misma.
¿No?
No, yo creo que mejor les veo el dato porque en realidad...
Bueno, pero puedes hacer la vuelta si quieres. Les recuerdo la pregunta del día. Y nos vamos a la vuelta con esos datos que están a la espera. Les cuento, o les pregunto en realidad, ¿qué piensan de la idea de implementar estado de sitio en la Araucanía? Te dejamos tres alternativas. No solucionar el problema, es necesario o debe evaluarse. Vota con nosotros. Hasta ahora el 63% está diciendo que es necesario estado de sitio. ¿Tienes la cifra?
798 pesos con 10 centavos, alza de 8 pesos con 15 centavos a esta hora el dólar ahí en Chile.
Ya, pues vamos a la pausa y volvemos con más noticias. Vamos, muy bien, cumplido.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En estos momentos, miles de niñas y niños juegan en algún lugar de Chile. Son miles también los que vuelven a su hogar para ser cuidados por sus familias. Pero hay 4.492 lactantes, niñas, niños y adolescentes en residencias que necesitan de una familia para que crezcan y vivan en un entorno que un niño merece. Ábreles las puertas de tu hogar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo-mediofondo.
De la tarde con 4 minutos, estás en Duna revisando las principales noticias del día que resumimos, como siempre a esta hora, en los titulares de Enrique Llama.
Tras participar en el ciclo de seminarios presidenciales organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, el expresidente Ricardo Lagos se refirió a la crisis de las ISAPRES e indicó que los fallos de la Suprema se respetan en un Estado democrático de derecho. Junto a esto, el expresidente indicó que es irónico lo que está pasando hoy día, donde el problema que tenemos es si las ISAPRES pueden seguir existiendo o no. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, volvió a abordar la crisis de las ISAPRES e insistió en que el gobierno no va a permitir que haya perdonazos o que se termine pagando con los impuestos de todos los chilenos. La ministra aseguró que sí están disponibles a modificar o eliminar algunos elementos de la ley corta, pero siempre y cuando no se habilite un incumplimiento del fallo de la Suprema. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el gobierno ha leído bastante bien la reforma constitucional presentada por senadores de oposición sobre el caso de las ISAPRES. Junto a esto, el ministro Cordero agregó que la reforma constitucional, como está planteada, es una ilusión del cumplimiento de la sentencia. Indicó que no solamente el gobierno la ha leído bien, sino que entiende bien los efectos que tiene esta misma. Luego de reunirse con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, la bancada de diputados del Partido Socialista llamó al oficialismo a cerrar filas con la ley corta de ISAPRES del Ejecutivo y a apoyar esta iniciativa. Junto a esto, los parlamentarios fueron consultados por la reforma constitucional en la materia, que fue presentada por senadores de oposición, y aseguraron que si es necesario, recurrirán al Tribunal Constitucional para defender el derecho de las personas. El ministro de la SECPRES, Álvaro Lizalde, se comprometió a estudiar un proyecto que le presentaron representantes de diversos partidos políticos y que busca desincentivar la fragmentación política, regular la participación en comités parlamentarios y permitir la creación de una federación de partidos políticos. El timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, junto al jefe de bancada de la misma tienda, Erika Edo, el diputado Jaime Mulet y otros parlamentarios que asistieron al encuentro le pidieron al gobierno que le dé urgencia a esta iniciativa. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, llamó a respetar las reservas de diagnóstico por la Seremi de la Mujer del Ñuble, Cristiana Martín, tras la denuncia realizada por su pareja de haberse provocado un aborto en su domicilio. La mujer fue encontrada sangrando y trasladada hasta el Hospital Regional de Ñuble. Orellana afirmó que es conocida la opinión que tiene el gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y, por lo tanto, estarán atentos al curso judicial que tome la situación. Y el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas informó que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua mantiene 46 personas privadas de libertad por razones de esta índole. El informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que todas las personas consignadas en la lista fueron detenidas de manera arbitraria en el contexto de la escalada represiva por las celebraciones religiosas de Semana Santa y en la conmemoración del quinto aniversario de la rebelión de abril del año 2018.
Gracias, Kiki, que te vaya bien.
Igualmente.
Nos vemos 1:07 p.m.
Y seguimos revisando información nacional. En esta jornada, el Partido Socialista advirtió que podría ir al Tribunal Constitucional a propósito del proyecto alternativo que presentaron parlamentarios de Demócratas y Chile Vamos respecto de la aplicación del fallo de las ISAPRES. Piden al oficialismo cerrar filas con la ley corta que está impulsando el gobierno para solucionar el tema. La bancada del PS se reunió con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para manifestarle su total respaldo a esta ley corta presentada por el Ejecutivo para implementar el cumplimiento del fallo judicial que mandata a las ISAPRES a adecuarse a una tabla única de factores y también, y ahí está el problema, restituir los cobros en exceso. En ese contexto, el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista señaló que la bancada llama a los distintos oficialismos a cerrar filas con la única propuesta que hoy está sobre la mesa y que busca, a su juicio, resolver el problema, pero garantizando los intereses de las personas. El diputado dijo esperar que avance el proyecto del gobierno que impulsa el Ejecutivo para solucionar el tema de las ISAPRES y que las ISAPRES que cometieron los abusos tengan el castigo que merecen y que paguen también la deuda que tienen con sus usuarios y que el sistema siga prestando servicios tal cual. Sobre la reforma constitucional presentada por los senadores Jimena Rincón, Matías Walker, Rodrigo Galilea, Francisco Chaguán, entre otros representantes de Chile Vamos, que fue aprobada en general en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, los parlamentarios socialistas advirtieron que podrían acudir al TC, dijo el diputado Soto. Se ha presentado un proyecto de ley que no es del gobierno y sobre esa propuesta nos parece que no es razonable. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional, si es necesario, para defender el derecho que tienen las personas a que se respeten sus derechos y que se haga justicia, dijo el diputado socialista.
Eso lo dice el Partido Socialista, pero fíjate que el Partido Comunista dice que va a recurrir. Hay un cambio ahí en el concepto, en términos de evaluar a anunciar que va a recurrir al Tribunal Constitucional.
Esto es todo en el caso que se apruebe.
Sí, claro. Pero el partido... No, pero a eso voy, en términos de que está ahí. De hecho, en algún minuto leí que el gobierno evaluaría la posibilidad en su minuto de, si esto avanza, recurrir al Tribunal Constitucional, porque esto es de potestad del Ejecutivo, desde ese punto de vista. Pero ya desde el Partido Comunista hablan y anuncian que van a recurrir al Tribunal Constitucional. De lleno, lo dijo el diputado del PC, Luis Cuello, quien dijo que con el proyecto que fue aprobado en la Comisión de Constitución no se cumple el fallo de la Corte Suprema. El proyecto, dice, opera como un salvataje a las ISAPRES y altera lo resuelto por el fallo de la Corte. Es un proyecto de ley que va de las atribuciones del Poder Judicial y modifica sustancialmente lo que la Corte Suprema ya ha resuelto y, en consecuencia, es una norma que es inconstitucional. Es bastante claro que lo que hace es saltarse lo que la Corte Suprema falló y, en definitiva, hace una operación de salvataje, dice el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, que incluye también una acción de impunidad para ciertos grupos empresariales. Ahí ya lo estarían confirmando, pero en todo caso lo que tú dices es así. Hay que esperar el avance y si se aprueba, porque en algún minuto siempre está y se habla de la reserva de constitucionalidad, que en la práctica la reserva de constitucionalidad es más bien una declaración de principios sobre un proyecto, porque después esa reserva de constitucionalidad, si se enarboló, digamos, en la discusión legislativa, si no se presenta,
no tiene efecto.
No, en el TC no tiene efecto.
Siempre es cuando la ley esté antes de promulgarse en el
Siempre es un aviso de, oiga, si usted sigue, yo lo llevo al TC. Claro. Bueno, aquí por lo menos el PS dice, se evalúa, dependiendo de cómo siga el tema de este proyecto de reforma constitucional. Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello, que entiendo que es jefe de bancada, si no me equivoco, dice que van a recurrir, sí o sí.
Claro.
Lo ponen ahí en definitiva. Oye, y déjame cerrar el tema de ISAPRES con otro punto, lo comentaba el Kiki. Hemos tenido declaraciones del presidente Boric, del presidente Piñera y ahora el presidente Lagos.
Ah, mira, ya habló el presidente.
Sí. Estaba participando el presidente Lagos en un ciclo de seminarios presidenciales organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Ahí el expresidente se refirió a la crisis de las ISAPRES luego del fallo de la Corte Suprema y toda esta discusión que estamos comentando. El exmandatario dijo que las aseguradoras, bueno, aludió a las aseguradoras privadas en su presentación y se produjo esta alusión, este punto, cuando recordó que durante su mandato algunos sostuvieron que el programa Auge era expropiatorio para las ISAPRES. O sea, tiempos del gobierno Ricardo Lagos, cuando comienza el Auge, y en algún minuto algunos sectores, él recuerda, decían que el acceso universal de garantías explícitas, que hoy opera, era expropiatorio para las ISAPRES. Decía el presidente Lagos en este seminario, nuestro planteamiento fue que tratándose de un acceso universal con garantías explícitas, ese programa tenía que abordar la globalidad del sistema de salud respecto a las patologías, y en consecuencia tenía que haber un solo fondo que abarcaba los fondos fiscales y los fondos de las ISAPRES. Con ese programa que juntaba ambos fondos, público-privado, era posible garantizar el acceso universal con garantías explícitas a determinadas enfermedades que se establecían previamente. Ahí el expresidente Lago en su dijo que esto era irónico, calificó de irónica, de hecho, la situación que viven hoy las ISAPRES tras el fallo de la Corte Suprema. Es irónico lo que ocurre hoy día, dice el presidente Lagos, en donde el problema que tenemos es si las ISAPRES pueden o no seguir subsistiendo. En el programa que nosotros hicimos, dice Ricardo Lagos, hicimos que las ISAPRES fueran fundamentales. Las ISAPRES eran fundamentales en el programa que nosotros hicimos. Uh-huh. Se planteó en su momento respecto de las ISAPRES que estas no quisieron entrar a participar y sostuvieron que era expropiatorio respecto de la forma como se estaba planteando, lo del auge, recuerdo. Por lo tanto, ellos no iban a participar del sistema de salud en la forma en que estaba hecho. Cuando hoy día veo qué hacemos con las ISAPRES, bueno, nosotros planteamos que había que hacer un solo programa respecto a este tema fundamental y eso es lo que intentamos hacer. Esto muy en línea con lo que comentamos el día de ayer o antes de ayer. Y que comentamos nosotros, pero que se han dicho desde el Ministerio de Salud, de distintos análisis, de que el tema de las ISAPRES, porque recordemos, está el Suprema Soportable Factores, ojo, en algún minuto, no hay fecha, pero se vendría el fallo de la Corte Suprema sobre las patologías GES, sí, que aumentaron en los planes de salud, y antes vino el primero con las alzas en los planes de salud, por el tema de la judicialización. Entonces, a lo que voy, que en distintos gobiernos se ha tratado de, más que mejorar, solucionar los problemas y dicen algunos vicios del sistema de ISAPRE, pero no se ha podido. Entonces, aquí el presidente Lago recuerda esto desde lo que fue su gobierno también, cuando empezaron cuando partió el auge en este sentido. Así que las declaraciones también, la opinión que da el presidente Ricardo Lagos, el expresidente Ricardo Lagos, sobre este tema de las ISAPRES que estamos comentando aquí.
Una de la tarde y 14 minutos. En esta jornada, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, tuvo que referirse a un tema muy complejo que estaría viviendo y enfrentando la Seremi de la Mujer, de su cartera, digamos, en el Ñuble, a propósito de una condición de salud que tiene ella, supuestamente, según la acusación que hace su pareja, por haberse practicado un aborto en su casa. Por lo menos esa es la acusación que plantea.
Hay una denuncia.
Hay una denuncia formal que hace la pareja de esta persona, de esta Seremi, y claro, se le consultó a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, si tenía antecedentes del tema, su opinión sobre el tema. Súper complicada. La ministra dijo que primero expresaba su preocupación por el estado de salud de esa Seremi, que es Cristina Martín, que es Seremi de El Ñuble, de la Mujer Seremi, y decía la ministra que expresa su preocupación por el estado de salud de ella, que está actualmente hospitalizada. Por tanto, dice ella, quisiera ser llamado a respetar los derechos de los pacientes respecto a la reserva de su diagnóstico y también antecedentes de salud. Ahora, ella dijo que desde el ministerio que está encabezando se está en todo caso recabando todos los antecedentes pertinentes respecto de la situación para saber qué pasó. Agregó que su opinión personal como autoridad respecto de este caso, dice ella, creo que es conocida la opinión del gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto estamos atentos al curso judicial que tome esto, es decir, ella trató de dar un paso al costado respecto de una opinión personal sobre el tema. Consultada sobre cuándo podría presentarse, por ejemplo, a propósito de este caso, en un proyecto de aborto libre, Orellana descartó entregar una fecha, comentó que para poder enfrentar esta discusión que se viene cuesta arriba bajo las actuales mayorías en el Congreso, Congreso, requerimos primero tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo, porque hay distintas posiciones, dice la ministra. Estamos primero construyendo un acuerdo entre quienes estamos a favor para poder presentar en consenso y buscando acuerdos contra quienes de quienes están en contra. Por lo tanto, dice ella, claro, plantea que todavía está muy inmaduro el ambiente o el como para el debate, digamos, como para empezar una discusión sobre esto, planteando que ni siquiera en el oficialismo hay acuerdo respecto de un proyecto relacionado con el tema.
O sea, no tendrían los votos.
Claro, y tampoco tienen claro qué tipo de proyecto presentarían, si claro, ese es el problema. No solamente, ella dice, no solamente tenía un problema porque en el Congreso hay una cantidad importante de oposición, sino que es que no sabemos qué presentar porque todavía no nos ponemos de acuerdo ni nosotros. Es decir, todavía el debate no está lo suficiente maduro como para plantearlo legislativamente. Pero claro, ella se ve enfrentada a responder a este tipo de pregunta a propósito de lo que le pasó, supuestamente se está investigando a esta seremi del Ñuble.
1:17 p.m. Ayer hicimos la pregunta del día sobre adelantar vacaciones de invierno, ¿no?
La hicimos,
en los colegios.
Sí, hicimos.
Y fíjate que alguien capaz que le respondió ahí.
¿Ya?
El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.
Mira, ¿qué opina?
Que ofició al Ministerio de Educación para adelantar las vacaciones de invierno.
Ah, ya.
Recordemos, esto por el aumento de la enfermedad respiratoria, que muchos de quienes nos escuchan o ya la están pasando con
su hijito, con su sobre todo los más chicos.
Sí, oye, ojalá no les pase, pero está bien pesado el tema, lo digo por experiencia propia. Según el diputado Bobadilla, él es integrante de la Comisión de Educación, por eso también, he oficiado al Ministerio de Educación, particularmente al ministro Ávila, para adelantar las vacaciones de invierno producto del incremento de enfermedades respiratorias, entendiendo el oficio como que solicitar información más que... Bueno, Bobadilla argumentó que la instancia se dio en consideración al llamado del Colegio Médico del Bío-Bío para evitar que el sistema de salud colapse por el aumento sustantivo de enfermedades respiratorias. Hay un oficio, oficia, pide información, habrá que esperar qué es lo que se señala desde el Ministerio de Educación. Hay también otras visiones que se han dado sobre este tema, que está ahí. Por ejemplo, la del Colegio de Profesores, su dirigente Carlos Díaz dijo que ellos como colegio no descartan ninguna medida o solicitar, porque recordemos que aquí el que define es el Ministerio de Salud, en concordancia también con el Ministerio de Educación. El gobierno es el que define finalmente si se adelantan o las vacaciones. Atención, no hay nada todavía. O sea, este tema ha salido, se oficia al Ministerio de Educación para saber si efectivamente esa alternativa se está barajando o no, si se va a hacer, pero el que toma la decisión es el gobierno y del gobierno no ha habido nada al respecto. Así claro, que atención con eso. Pero el tema está, digamos, el tema está, y evidentemente recordando lo que fue el año pasado, que de hecho en algún minuto se criticó la medida de adelantar las vacaciones de invierno a los escolares y sumar una semana más, pero muy pegado a las vacaciones de invierno. Entonces los papás, los adultos...
Fue un desorden importante, sí, la verdad.
Y como que sí.
Lo encontraron muy apresurado. Claro. Ahora, los resultados que ellos dieron fue importante en términos de la ministra de Salud, digamos. Decía que se logró contener el pic en esa época de varias enfermedades respiratorias juntas.
Que podría haber sido mucho más, claro. Y ahora el tema es que se están adelantando varios virus respiratorios con fuerza, especialmente el sincicial y la influenza. De hecho, el PIC se espera para 2 semanas más.
Sí, la influenza está muy pura.
Sí, lo sé.
Vacunación,
sí, obviamente. Tenemos el triple de casos respiratorios, decía el presidente del Colegio de Profesores, en comparación al año pasado, entonces no es posible descartar ninguna posibilidad. Ahí está, hay que ver ahí qué va a pasar entonces.
Ya pues, 1:19 p.m, nos vamos, pero antes, como siempre, queremos contarles los resultados de la pregunta del día. Esto tiene que ver con un debate que está súper instalado en el Congreso. Ayer se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional, pero ya hubo una bancada que fue bien dura, que fue la bancada de los diputados de la UDI, que todos votaron en contra porque quieren avanzar, quieren estado de sitio. Y por eso se los preguntamos, porque está en el debate. ¿Qué piensan de la idea de implementar estado de sitio en la región de la Araucanía? Hasta ahora, de quienes están participando, el 64,9% de los encuestados dice es necesario estado de sitio, el 28,1% no soluciona el problema un estado de sitio, es decir, recrudecer el rol y la participación de las Fuerzas Armadas, y el 7% dice debe evaluarse. Puedes votar en todo caso durante todo el día.
Leí que el gobierno se habría comprometido con algunos parlamentarios a hacer una serie de cambios cuando eventualmente, que es lo
lo más lógico, digamos, que va a pasar, pero hay que ponerlo en condicional, porque es una decisión del Ejecutivo de solicitar nuevamente una prórroga al estado de excepción, pero que habrían algunos cambios.
Sí, el subsecretario Monsalve dijo eso, que están abiertos a hacer varios cambios, que es lo que le piden también los gremios de allá un poco, como cambiar la distribución de las Fuerzas Armadas.
La operativa, digamos, del uso de la herramienta, la logística.
Claro, pero el punto es que en todos los tonos nos han dicho quienes tienen contactos más cercanos con las Fuerzas Armadas en la Araucanía, sobre todo diputados, gobernadores, etcétera, etcétera, que no hay contingente para aumentar tampoco la fuerza militar. Lo que tiene que hacerse es reordenar. Eso por lo menos es la versión que nos dan de los que están ahí en el terreno en la Araucanía.
Yo les cuento que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1:21 PM, ya nos vamos, pero viene a continuación en Cartas Notables de Bárbara Espejo, un curioso postulante al ejército norteamericano y, como siempre, una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.